Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
De Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica y les saluda Oscar Cárdenas, quien les agradece que nos estén viendo y escuchando. Quiero antes de iniciar este programa agradecer el esfuerzo de quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-50-31 y el 382-65-32. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 800-633-8065. Y también nos pueden enviar mensajitos a través de WhatsApp al número 317-121-2325. Estamos ahorita transmitiendo en vivo en Facebook Live, por si también gustan comunicarse con nosotros, mandar sus comentarios, preguntas, saludos. Recuerden que todos ellos son muy bienvenidos. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar sobre la ganadería, pero en particular sobre la ganadería sostenible. Y bueno, aquí nuestra invitada nos va a platicar sobre cómo se puede mejorar la productividad y la competitividad de esta actividad con un menor impacto ambiental a través de ciertas técnicas que ella nos va a platicar. Y bueno, nuestra invitada es la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Emma María Denis Lara, quien es responsable de la Jefatura de Servicios Municipales de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, también conocida como Jico Sur. Bienvenida, Emma, muchísimas gracias por estar en el programa.
No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio que nos brindan y va a ser un gusto platicar hoy de ganadería sostenible.
Excelente. Un tema, el de la ganadería, un poco satanizado, complicado, complejo, pero bueno, ya tú nos vas a platicar y qué estrategias están siguiendo para tener precisamente menor impacto ambiental, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar las preguntas, las respuestas, perdón, de los radioescuchas y ya sobre eso platicamos?
Excelente.
Adelante.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Cuál crees que sea el impacto de la actividad ganadera sobre el ambiente?
La demanda de la carne en la ganadería provoca cambios en los pisos, ya que mientras más necesite la gente, más produce. Y ellos están ocupando mucha tierra, entonces por ende no tenemos tierras para realizar otras actividades.
Más que nada por el subsuelo, que todos los desechos fecales de los animales se van a ciertos manantiales que están bajo el
agua. Los agroquímicos que se utilizan en la siembra.
¿Cómo crees que debiera llevarse a cabo la ganadería para tener un menor impacto ambiental?
Pues con el abono de las mismas vacas, crear fertilizantes.
En donde la tierra no sea tan fértil, ya que el desecho lo podemos utilizar como para fertilizar las matas, pero si el desecho está yendo cerca de un río, va a contaminar el río y el pueblo que está cerca de ese río.
Buscar alternativas que igualmente pues no lleguen a contaminar tanto, para que en cuestión de esos mismos desechos de los animales no lleguen como a afectar tanto, pues como decía el compañero, en tierras fértiles y eso.
Usar menos, bueno, cuando los bañan a las vacas, sí deberían usar menos químicos, porque usándolos pues sí es cuando contaminan más, como el agua.
Pues se sabe que las vacas generan muchos gases de efecto invernadero, y eso pues es uno de los más grandes problemas del calentamiento global.
Desde la ciencia.
Y bueno, Emma, ¿cómo viste las respuestas de los radioescuchas?
Bastantes activos, ¿no? Me da mucho gusto que sí tengan como una visión general de lo que es la producción ganadera. Sin embargo, sí es notable que cuando hablamos de ganadería, vemos como en primera visión lo que es ganadería convencional. Uh-huh. Entonces, justamente da como pauta a tocar el tema de hoy, ¿no? Que hay otras alternativas para ser más... ahora sí que seguir con la producción ganadera, uh-huh, pero afectando menos al medio ambiente, ¿no? Y creo que es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Exacto. Lo que mencionas es muy importante. La mayoría de las personas asocia la ganadería con una actividad extractiva que destruye el medio ambiente. Porque, ¿cómo se hace, digamos, normalmente o regularmente?
Sí, yo creo que todo esto nace a raíz de que se empezaron, o sea, nuevas tecnologías, hace varios años ya, dos, tres décadas que vino como el boom de todas estas nuevas tecnologías, uh-huh, agroquímicos. Entonces, la forma natural en la que le venían realizando nuestros ancestros, pues se vio, digamos, tentada por el uso de maquinarias, de agroquímicos. Entonces, surge lo que conocemos hoy como ganadería convencional, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de ganadería sí es más extractiva, ¿no? Entonces, tratamos de sacar todo lo que tiene nuestra parcela, los recursos del medio ambiente, pero no le dejamos nada ni le regresamos nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de ganadería se realizó por bastantes años y se sigue realizando en la actualidad. Pero ya hay otras corrientes de ganadería, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es la ganadería sostenible, de la que vamos a hablar el día de hoy, pero uh-huh, hay otras corrientes que también están, ahora sí, digamos, de moda, pero de ese tipo de modas que sí deberíamos de imitar, ¿no? Uh-huh. Como ganadería regenerativa, ganadería climáticamente inteligente, ¿no? Donde ya buscamos el factor ambiental, ¿no? Uh-huh. Que consideramos hasta el más mínimo detalle, porque somos conscientes que le aportan a la producción ganadera y por lo tanto es importante buscar la manera de que prevalezca en el largo plazo.
Uh-huh. Fíjate que lo que comentas es muy interesante. por allá en la década de los 40 del siglo pasado, pues la política era tumbar el bosque, quitar los pantanos y todo para incrementar el número de cabezas de ganado en el país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora estamos como que cambiando esa tendencia, ¿no? Creo que se destruyeron muchísimas hectáreas de esos ecosistemas en aquel entonces, pues ahora hay que regresarlos, ¿no?
Así es. Sí, justamente de eso se trata. En realidad no es como nada nuevo ni nada desconocido de lo que estamos hablando, sino que el mismo paso del tiempo nos demostró que no siempre utilizar las tecnologías y ahora sí que extraer y sobreaprovechar los recursos es lo más ideal, ¿no? Uh-huh. Sino hay que entender cómo funciona el medio ambiente por sí solo y tratar de imitarlo para que la producción permanezca, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Que entendamos cómo funciona el medio ambiente, cómo funciona nuestra parcela y ahora sí que aprovecharlo para la producción, ¿no? Porque parte de la ganadería convencional también era, yo quiero ver toda mi parcela limpia de árboles para que, establecer pradera, ¿no? Ajá. Hoy esas corrientes nos dicen que puedes tener como un espacio para cada cosa. Ahora sí que organizar o administrar, como lo entienden algunos productores, mis espacios, ¿no? Mi espacio para la producción ganadera, mi espacio de reserva de bosque, mi espacio para la agricultura. Y al final no tengo un solo producto. Tengo múltiples productos y el factor más interesante es conservar la biodiversidad.
Claro, porque además lo que se busca pues es optimizar el recurso, ¿no? Y en este sentido también generar ganancias, porque pues es una actividad económica pecuaria y qué más que la gente resulte realmente beneficiada, porque de repente, como dices, cuando tumban todo y dejan las áreas abiertas, pues no necesariamente es bueno para el ganado, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo porque el dejar praderas, o sea, como tal, praderas solas sin árboles, implica mucho el uso de insumos externos, ¿no? Llámese suplementos, llámese químicos para baños, llámese el mismo mantenimiento de las praderas, y todos son costos externos, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos espacios con biodiversidad y entendemos cómo funciona el paisaje, nos damos cuenta que en realidad hay diversos factores del mismo sistema que nos ayudan en la actividad ganadera, ¿no? Por ejemplo, hay aves que hacen comen garrapatas, ¿no? Entonces, si no utilizamos agroquímicos que dañen estas aves, pues ya no tenemos que utilizar agroquímicos tampoco para hacer baños garrapaticidas, porque esto se disminuye de manera natural, ¿no? Con esta cadenita trófica. Y así como este proceso, pues hay diversas cosas que son muy interesantes de entender, ¿no? También está el mayatito pelotero, ¿no? Que comúnmente así lo conocemos, que pareciera que no, porque no lo vemos, es un ser muy pequeñito, pero él nos ayuda a incorporar las excretas al suelo, a hacer esa actividad de permitir la aireación y por ende contribuye a la fertilización natural de los suelos, ¿no? Entonces ahí ellos están haciendo el trabajo de la fertilización que haríamos mecánicamente y que además nos cuesta, ¿no?
Claro.
Entonces, si entendemos estas pautas, la naturaleza misma nos está apoyando a realizar esta actividad, ¿no? Entonces, es entender la función de cada uno de estos seres vivos para evitar la entrada de insumos externos que además son muy dañinos, ¿no? Tal como lo comentaron en las entrevistas que se hicieron, pues esto al final trae consecuencias posteriores, ¿no? Tanto en el agua, en el suelo, y todo va con nosotros, ¿no? Entonces, luego vienen muchas enfermedades que de repente me ha tocado escuchar que platicamos con adultos y dicen, es que ¿por qué hoy en día hay más enfermedades, hay más cáncer, no? Si nos vamos a analizar también un poco del medio donde estamos, todo lo que consumimos tiene algo de producción agroquímica, ¿no? Entonces, a nivel salud tiene efectos, ¿no? Entonces, también por ello la invitación y ahora sí que el llamado de conciencia a producir de forma más natural, ¿no? No voy a decir orgánica porque ahora sí que el estándar orgánico tiene muchos componentes, pero sí hay formas naturales de contribuir a la producción.
Claro, y además el término orgánico, pues las vacas son orgánicas, el pasto es orgánico, todo es orgánico, entonces sí. Pero mira, aquí el tiempo se pasa bien rápido, como platicábamos fuera del aire, entonces ya nos toca hacer nuestro primer corte de estación, si no Aldair nos va a regañar, ya me está viendo feo. Vamos a nuestro primer corte de estación.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Regresamos a su programa A Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Scatter Cattle, interpretado por Frenchies de su álbum Scatter Cattle, del mismo nombre. Y continuamos hablando sobre el tema ganadería sostenible, cómo mejorar la productividad y competitividad ganadera con un menor impacto ambiental. Y para hablar de este tema nos acompaña la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Emma María Denise Lara, quien es responsable de la Jefatura de Servicios Municipales de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, también conocida como JICOSUR. Y bueno, ya estuvimos platicando, Emma, sobre algunos de los impactos que tiene la actividad ganadera. Los radioescuchas también ya conocen algunos. No sé si quisieras abundar un poquito más en el tema de cuáles son los impactos que tiene la ganadería, digamos, normal, la ganadería comercial típica.
Sí, creo que uno de los focos que puso la ganadería sobre la mesa de conversación de los estudiosos es justamente que este tipo de actividad produce gases metano, ¿no? Uh-huh. Que básicamente es a partir de ahora sí que la función básica del animal, de uh-huh. la vaca, ¿no? Entonces, también al realizar aperturas de praderas, el uso de agroquímicos, toda esta parte que estuvimos hablando, si sumamos cada uno de los aportes de emisiones que hace cada factor, entonces sí es como un foco rojo la uh-huh. actividad ganadera, ¿no? Entonces, por eso es que se empezaron a estudiar y analizar otras formas de hacer ganadería, ¿no? Además, cabe destacar que México, particularmente Jalisco, es uno de los principales productores de carne, ¿no? Uh-huh. Entonces, México, como todos sabemos, es un país megadiverso, ¿no? Pero si seguimos realizando prácticas convencionales, nos va a llevar a un punto en el que no vamos a seguir uh-huh. Produciendo, ¿no? Entonces, mismo Jalisco, ¿no? Lo tenemos como el gigante agroalimentario, uh-huh. ¿no? Entonces, sí debemos cambiar y ser conscientes del tipo de producción para que podamos ser todavía este gigante agroalimentario, uh-huh. tanto en temas de agricultura como de ganadería, ¿no? Entonces, una vez que entendimos que estas emisiones y estos efectos que causa la ganadería, ahora sí que empezamos a aplicar otras estrategias, ¿no?
Uh-huh. Sí, fíjate que ganadería y deforestación en la última parte del siglo pasado eran como sinónimos. Se hablaba mucho de la ganaderización de América Latina, ¿no? la pérdida de bosques en muchos países. En Centroamérica, de hecho, decían es que una cadena que vende hamburguesas pues es responsable de la deforestación de miles de hectáreas en varios países de Centroamérica. Entonces, pues sí, desafortunadamente la manera en cómo se llevaba a cabo la actividad, o se lleva a cabo todavía en algunos lugares, pues no es sustentable ni sostenible, ¿verdad? Entonces, pues ¿de qué otras maneras se puede hacer ya una ganadería más sustentable? ¿Cómo han visto ustedes esas diferentes técnicas? Que de hecho nos comentaste algunas diferentes técnicas, ¿verdad? O sí, maneras de hacer ganadería.
Así es. Particularmente en el estado de Jalisco, más o menos a partir del 2015, ya se estaban estableciendo foros o mesas de trabajo entre diferentes instituciones y ahora sí que investigadores en el tema para ver cómo podíamos transitar de la ganadería convencional hacia otro tipo de producción, ¿no? Uh-huh. Y tenemos otros países incluso que ya tienen varios años de experiencia en ganadería sostenible, ganadería climáticamente inteligente, ganadería regenerativa, ¿no? Entonces ahí es cuando se decide, ¿no? Hay que tratar de imitar esto uh-huh. en nuestro estado, ¿no? Y es cuando se empiezan a implementar, creo que el primer acercamiento aquí en el estado de Jalisco fue ganadería sostenible, ¿no? Uh-huh. La ganadería sostenible lo que nos dice es que hay que utilizar, aprovechar los recursos que tenemos en el medio ambiente, pero de tal manera que los racionemos en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que nuestras futuras generaciones puedan realizar esta actividad productiva, ¿no? Uh-huh. Y cada una de estas corrientes tiene similitudes. Por ejemplo, la ganadería climáticamente inteligente nos dice que podemos utilizar tecnologías para la producción ganadera siempre y cuando no dañen los recursos que tenemos uh-huh. en el medio ambiente, ¿no? Y, por ejemplo, la ganadería regenerativa. Ahora sí que esta corriente se me hace muy interesante porque nos habla de regenerar, ¿no? Uh-huh. Ya nos habla de que en realidad tenemos espacios perturbados, destruidos, semidestruidos, entonces los tenemos que regenerar. Uh-huh. Y partimos del elemento principal que es suelo, ¿no? Que es la parte que se deforestó, se degradó, entonces hay que empezar a restaurar así. Entonces, uh-huh. si analizamos estas tres corrientes que son ahorita las más comunes, digámoslo así, consideran los elementos del medio ambiente, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Incluso las mismas instituciones como SADET, SEMADET y otras instancias han realizado una serie de ventanas de apoyo uh-huh. que contribuyan con este tipo de producción, ¿no? Entonces, como que todo se ha ido alineando y ha sido algo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque uh-huh. no se puede hacer de la noche a la mañana.
Claro. Y así como ha estado cambiando, digamos, la manera de llevarse a cabo esta actividad, también me imagino que ha cambiado quién lo hace, ¿no? Porque anteriormente me imagino que solamente los hombres eran quienes se dedicaban o mayormente se dedicaban a la actividad. Ahora no sé cómo está la cosa, Emma.
Sí, esta parte también es muy interesante porque, bueno, cuando se empezó a implementar, ahora sí que el trabajo ya directamente con los productores fue aquí en el estado de Jalisco, uh-huh. fue en el 2018, ¿no? Ya cuando se establecieron grupos de trabajo a los cuales, se hizo un acercamiento de tal manera de que pudieran ellos, ahora sí que desaprender uh-huh. La forma convencional de producir ganadería. Y que reaprendieran ahora sí que con nuevas estrategias. Entonces, para esto se tuvo que utilizar un método de enseñanza uh-huh. que fuera compatible con adultos, jóvenes y niños, ¿no? Porque al final las personas que están haciendo la producción ganadera son familias completas, uh-huh. ¿no? Sin embargo, este tipo de modelo que se empezó a utilizar es el de escuelas de campo, ¿no? Uh-huh. Este modelo de escuelas de campo tampoco es nada nuevo, se empezó a utilizar en la FAO para el control de plagas en cultivos de arroz. Uh-huh. Entonces, fue tan exitoso este caso que se apropió para el tema de la producción ganadera, ¿no? Y volviendo a la pregunta que usted me hacía, que cómo va el tema de quiénes participan en la uh-huh. actividad, En la realidad, cuando dimensionamos cómo es la producción ganadera, vemos que participa toda la familia, ¿no? Uh-huh. Porque si bien es cierto que México tiene como una cultura un tanto machista, uh-huh. entonces se ve como que el hombre es el cabeza de familia, el ahora sí que quien lo representa, ¿no? Uh-huh. Pero si analizamos la producción, en realidad toda la familia desempeña un papel muy puntual, ¿no? Si bien en campo a lo mejor es el hombre quien asiste, pero sus hijos desde muy pequeñitos los empiezan a enseñar a realizar la producción. La mujer, ¿cuál función desempeña? En realidad la mujer desempeña muchas actividades uh-huh. que en un principio no fueron valoradas, ¿no? La mujer realiza actividades desde el apoyo al productor. Hay, uh-huh. hay mujeres que, o sea, entran al campo uh-huh. y saben hacer exactamente lo mismo que el hombre, ¿no? Y hay otras mujeres que se dedican a la transformación de los productos de la parcela. Uh-huh. Llámese derivados lácteos o otros productos que encuentras en la parcela, como frutos con los que puedes hacer conservas. O, por ejemplo, si tienes también agricultura dentro de tu parcela, pues también hacen la transformación uh-huh. de esos productos. Y sobre todo, generalmente las mujeres son las que realizan la administración de las cuentas y el análisis financiero de todo lo que se produce, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes de que se analizara cuál era el rol de cada uno, si era así como que pues el hombre es el que realiza uh-huh. la producción, pero en realidad ya, o sea, es como que todo un grupo de trabajo, ¿no? Y ahora se les reconoce, ¿no? Quienes participan en escuelas de campo ya reconocen que solitos no lo pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Dependemos de todas las personas que estamos en la familia para realizar la actividad.
Claro, porque además, como dices, hay muchos productos que se generan, ¿no? A partir de la actividad. No es nada más las vacas y la carne, sino hay otras cosas. Uh-huh. Y entonces yo creo que el papel de la mujer pues se vuelve más importante aún en todo ese esquema, ¿no?
Así es.
Sí. ¿Y eso se da en todos lados o mayormente en algunos lugares? No sé, aquí en México, por ejemplo, si es lo mismo en varios estados o es más específico para algunos estados o no.
Generalmente en todo el país, o sea, la cultura de producción sí involucra a toda la familia, uh-huh. ¿no? Sobre todo si nos vamos, por ejemplo, una década atrás, aún estábamos hablando de familias numerosas. Uh-huh. Entonces era muy complicado que solamente el padre de familia mantuviera a la familia completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, el esquema de, ahora sí que, de ingreso familiar, sí involucra a todos los integrantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hoy en día se les ha reconocido más, ahora sí que el aporte que hacen al tema del ingreso y la uh-huh. producción. Y que creo que también es un factor muy bueno para la conservación de la actividad, ¿no? Uh-huh. Porque también cada día crecen más las oportunidades de estudios, de trabajos. Uh-huh. Entonces también ha sido notorio que hay jóvenes que ya no se quedan a trabajar las tierras, ¿no? Uh-huh. Se salen, se van al extranjero y hay como un abandono un poco de la actividad. Entonces, este modelo que nos venía a enseñar que cada persona de la familia realizara una actividad, nos ayuda a rescatar, ¿no? Uh-huh, porque claro. Todos los integrantes de la familia aprenden a realizar la actividad, ¿no? Entonces, sí es parte de lo que también se busca en estas capacitaciones, que los jóvenes valoren esta actividad, uh-huh. porque al final ellos son los que van a seguir uh-huh. con la producción, ¿no? Entonces, ahora sí que parte de nuestro trabajo también es decirles que pues al ser una actividad primaria, pues hay que rescatarla, uh-huh. ¿no? Hay que seguirla realizando y preservarla, ¿no? Para claro. el futuro. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues con esa idea nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un par de minutitos para seguir platicando sobre este tema tan interesante. Adelante.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema ganadería sostenible, cómo mejorar la productividad y competitividad ganadera con un menor impacto ambiental. Y nos acompaña la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Emma María Denis Lara, quien es responsable de la Jefatura de Servicios Municipales de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, también conocida como JICO Sur. Emma, ¿qué más nos pudieras platicar de la ganadería sostenible?
Pues yo creo que este tipo de ganadería, pues es un modelo a seguir, vaya, ¿no? Uh-huh. Ya en la costa sur de Jalisco y en otras regiones del estado, se ha estado implementando este tipo de capacitaciones a través de las escuelas de campo y se han tenido buenos resultados, ¿no? Hoy en día, en lo que es la región de la JICO Sur, ya tenemos más de 200 productores capacitados uh-huh. en el tema. Y no estamos hablando de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Sino del 2018 a la fecha, que es el momento en el que se han ido capacitando, ahora sí que puntualmente, ¿no? Y de manera constante, ¿no? Esas personas han aprendido a realizar diferentes prácticas y para la capacitación a través de escuelas de campo se implementa una metodología que permite ser digerida por todos los integrantes de la uh-huh. familia, ¿no? Entonces, pues ya son más de 200 personas capacitadas y cabe destacar que hemos tenido buena participación de la mujer. Uh-huh. Que si volteamos y vemos al inicio de esta actividad, la participación de la mujer era muy poca, ¿no? Uh-huh. Y yo ya tenemos alrededor del 30% de participación de las mujeres uh-huh. que se están apropiando de este modelo y lo están implementando, ¿no? Uh-huh. Que creo que fue un factor muy detonante porque en algún momento ellas no valoraban la actividad que realizaban, uh-huh. así como la actividad que realizaban los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que este es un gran avance ya, el tener mujeres que reconocen su labor en uh-huh. esta importante actividad y que se apropien de los elementos y que repliquen ahora sí que diferentes elementos de la ganadería sostenible, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros, ahora sí que incidir en que nuestros productores realicen ganaderías sostenibles, si empleamos esta plataforma que menciono de escuelas de campo, uh-huh. la que nos permite estar yendo a las localidades de forma constante. Uh-huh. Hablamos generalmente una visita mensual o bimestral, en la que les enseñamos diferentes técnicas de producción, ¿no? Más amigables con el medio ambiente, en las que ellas aprenden a realizar insumos para la producción ganadera, uh-huh. como son temas de suplementos alimenticios, uh-huh. baños garrapaticidas alternos, arreglos silvopastoriles, que también nos permite entender un poco la dinámica de los ecosistemas para el aprovechamiento y la producción ganadera. Uh-huh. Y sobre todo, un elemento muy importante es que los productores vean la ganadería como su medio de subsistencia, uh-huh. como su negocio, ¿no? Porque también cuando llegamos a las localidades a capacitar a las personas, si les preguntábamos a qué te dedicas, ¿no? O qué es ser ganadero, generalmente nos respondían, pues yo soy ganadero porque es lo que sé hacer, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no es una actividad que me deja. Uh-huh. Entonces, era parte de lo que queríamos cambiar y decir, apropiate de lo que realizas, porque en realidad es tu medio de subsistencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, velo ahora sí que como tu negocio y una forma que te pueda dar rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, también fue algo que se trató de cambiar y decirles, es tu negocio, ¿no? Cualquier cosa que tú vayas a realizar ahí es una inversión que vas a hacer. Entonces, invierte en realizar buenas prácticas que no te deterioren el medio ambiente o tu uh-huh. parcela, porque de ahí depende que permanezca la actividad en el futuro, claro. ¿no? Entonces, y estas prácticas que vas a aprender son más económicas, ¿no? Uh-huh. A diferencia de comprar los insumos convencionales, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienes una ganancia, uh-huh. porque en lugar de desembolsar 500 pesos, por decir un número, tal vez desembolso 100 pesos. Uh-huh. Entonces, ahí ya estoy teniendo una ganancia para el productor, ¿no? Y también la forma, ya ahora sí, que cuando vendes el producto, que es el animal, ahora sí que va un poco más natural, ¿no? Uh-huh. Y todo eso se ha venido trabajando y creemos que ha sido un buen impacto. De hecho, ya estamos hablando ahorita de más de 5,000 hectáreas que han tenido buenos impactos.
Es mucho.
Donde se realizan esas actividades. Uh-huh. Y principalmente que han visto la relevancia de la aplicación de sistemas silvopastoriles. Uh-huh. ¿No? Entonces, en estas 5,000 hectáreas ya tenemos presencias de cercos vivos, de bancos forrajeros, uh-huh. de árboles dispersos, ¿no? Combinados con manchones de bosque. Uh-huh. Que ya no son necesarios que utilicen como lo hacían anteriormente uh-huh. en la ganadería convencional, ya tienen sus espacios para la agricultura, entonces son espacios más organizados, más administrados, como les gusta a ellos uh-huh. decirlo, y de hecho varios nos comentan, ¿no? Creemos que a partir de las capacitaciones que hemos recibido, sabemos un poco más organizar el rancho o la uh-huh. parcela, ¿no? Entonces, ese es un factor que ha sido muy importante en la zona.
¿Y qué otras cosas aprende la gente en estas escuelas de campo? O sea, además de administrar el terreno y todo eso, ¿hay algunas otras actividades que en las que se capacitan?
Sí, de hecho, como la pauta inicial para escuelas de campo también es volvernos más unidos, ¿no? Uh-huh. Porque de repente somos muy independientes en decir, pues yo tengo mi parcela, yo produzco y me olvido de lo que tengo alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces tratamos de volver a lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, como bien lo dice la palabra, es un espacio en común, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tenemos un espacio en común, hay que cuidarlo entre todos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de parcelas, tenemos nuestros colindantes en las parcelas y ahora sí que las garrapatas no respetan linderos, entonces tenemos que ser muy organizados entre las personas que somos vecinos, uh-huh. porque ese tipo de elementos o que se pudieran volver problemas no se pueden controlar con una barrera, con un cerco, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso hablamos de tener una buena organización para que todos apliquemos un tipo de prácticas uh-huh. que puedan ser un factor detonante y que se pueda controlar a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, participamos con temas de organización, ¿no? Uh-huh. Algo que a lo mejor vemos insignificante, pero si yo estoy peleado con el vecino, yo no le voy a hablar y yo no le voy a decir cuál es mi problema o cuál es tu problema en, uh-huh. en la producción, ¿no? Entonces, hay que romper ese muro y volver a ese principio de humildad y platicar, ¿no? Oye, uh-huh. yo tengo estos problemas en la producción, ¿a ti cómo te va? Uh-huh. ¿Qué te ha funcionado? ¿Cómo puedo recuperar o cómo puedo aplicar eso que a ti te funciona, ¿no? Entonces, cuando estamos en capacitaciones, no solamente nos enfocamos en las metodologías que nos ayudan a hacer buenas prácticas, uh-huh. sino a que nos comuniquemos, ¿no? A que seamos personas más humildes y más unidas, porque nos permite abrir una ventana de comunicación y el compartir las buenas experiencias, uh-huh. ¿no? Que es un principio muy sencillo, uh-huh. pero muy eficiente también, porque a veces queremos ser los mejores investigadores, pero los mismos productores ya llevan bastantes años uh-huh. de producción y ellos tienen muchos aprendizajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, les abrimos ahora sí que un espacio a través de estas plataformas para que comuniquen qué les ha ido bien, ¿no? Y no nos estemos quebrando la cabeza con entender el mundo cuando ellos ya lo hacen, ¿no?
Claro.
Entonces, nada más falta abrirles la ventana de comunicación. Uh-huh. Y ahora sí que toca que si tienen conflictos, pues abrir una mesa de diálogo, uh-huh. ¿no? Para resolver ese conflicto y de ahí partir, ¿no? Y sobre todo, que también reconozcamos la participación de toda la familia, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, yo creo que el tema este de la comunicación es muy importante, porque en realidad así crece el conocimiento, la ciencia se da a partir de este compartir experiencias, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, en estas escuelas también se capacitan en términos de salud del ganado, de aprovechamiento de otros subproductos que a lo mejor antes no se consideraban, no sé, ¿también lo hacen así?
Sí, de hecho sí, o sea, es como, hablamos ahorita, por ejemplo, del tema de la comunicación, la organización entre los productores, hablamos de aplicar técnicas para aumentar la producción, cómo organizarnos de manera financiera para que sea redituable la ganadería, y también ver otras ventanas de oportunidad, ¿no? Transformación de otros productos de la parcela, ¿no? Ventanas de oportunidad puede ser hacer licores, hacer derivados lácteos, hacer mermeladas, cajetas, no sé. Hay otras, ahora sí que recursos naturales que nos permiten obtener diversos ingresos, ¿no? Entonces, también les enseñamos a que se apropien de esto, ¿no? Que veamos la parcela como una unidad integral, ¿no? Si yo soy ganadero, excelente, ¿no? Pero no nomás seamos ganaderos, ¿no? Si yo tengo mi parcela, okay, puedo ser ganadero, puedo ser productor de miel, puedo ser un productor acuícola, porque ya tengo los elementos en la parcela, ¿no? Entonces, aprovechar para diversificar los ingresos, ¿no? Y que también ellos migren a que tengan, ahora sí que una producción integral, ¿no? Y tienen diferentes fuentes de ingresos que les permite subsistir por todo el año, ¿no?
Que eso es diferente de, por ejemplo, a la ganadería convencional, que nada más dependían de lo que vendieran el ganado y ya, ¿verdad? Y ahora ya tienen una diversificación, que a mí me parece muy interesante porque es más sostenible una actividad cuando tienes diferentes maneras de generar ingresos, ¿no?
Así es. Entonces, es parte de lo que les tratamos de transmitir. Y ya tenemos algunos casos, ¿no?, donde las personas están ahora sí que combinando estrategias para tener ahora sí que diversidad de ingresos.
Ay, qué padre. No, pues muy bonito. Ya nos vamos a nuestro último corte de estación porque pasa rapidísimo el tiempo, pero regresamos para seguir platicando sobre la ganadería sostenible. Adelante.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
10,000 cattle gone astray. Quit my range and wandered away. Them sons of guns, I'm here to say, left me dead broke today. In gambling hell, still laying 10,000 cattle straying. Now my gal, she's gone away, left my shack and traveled away with the son of a gun.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar un tema tranquilito, de música country, que se llama 10,000 Cattle, 10,000 vacas, interpretado por Wiley and the Wild West de su álbum Cowboys, Ballads and Dance Songs. Y continuamos hablando sobre el tema ganadería sostenible. cómo mejorar la productividad y competitividad ganadera con un menor impacto ambiental. Nos acompaña la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Emma María Denis Lara, quien es responsable de la Jefatura de Servicios Municipales de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, también conocida como JICO Sur. Y pues fuera del aire estábamos platicando sobre algunos de los impactos que ha tenido este programa, ¿no? Pero me gustaría que les comentaras a los radioescuchas, Emma, ¿cómo ha sido la respuesta de los productores ante este, digamos, cambio de paradigma de hacer una cosa durante muchos años y luego aprenderla a hacer de otra manera?
Sí, justo en este comercial platicábamos un poco de ello. Y sí, o sea, cuando iniciamos con el primer espacio de capacitaciones y acercamientos ya con los productores, no fue algo sencillo, ¿no? Porque sí veníamos hablando que del 2015 al 2018 hubo foros, mesas uh-huh. de trabajo, pero estábamos generando ideas en gabinete, ¿no? Entonces ya cuando lo llevamos al campo, sí era como que los productores nos decían, ¿cómo es que ustedes me van a venir a enseñar uh-huh. a hacer lo que vengo haciendo toda la vida, ¿no? Entonces sí fue como un enfrentamiento de choque. Uh-huh. Entonces, a través de esta metodología de escuelas de campo, tuvimos que ir, ahora sí que estableciendo la confianza para el acercamiento con las personas, ¿no? El primer acercamiento no fue enseñarlos a producir ganadería de forma sostenible, uh-huh. sino fue a entablar la confianza para luego ser la ventana de oportunidades a estas diferentes prácticas sostenibles, ¿no? Uh-huh. Y también nos enfrentamos al escenario donde asistían jóvenes, hombre, mujer, a capacitarlo, ¿no? Entonces, si era como, eres menor que yo, eres una mujer, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí, uh-huh. no? Entonces, se les fue demostrando poco a poco con diferentes técnicas y al final como una opción, ¿no? Escuela de Campo nos dice que todos somos iguales, ¿no? Uh-huh. Tenemos un espacio de aprendizaje, ahora sí que como su nombre lo dice, escuela de campo, o sea, es un espacio donde vamos a aprender, no es un salón convencional uh-huh. como el que conocemos en la universidad, pero es un espacio de aprendizaje donde todos aprendemos de todo, ¿no? Uh-huh. Al final el técnico que llega no les va a imponer ningún tema uh-huh. ni va a decir, tienes que cumplir esto para pasar con un 100. Uh-huh. No, ahí es donde se rompe como la regla de enseñanza tradicional, uh-huh. sino que nosotros como técnicos llegamos a facilitar el proceso, uh-huh. ¿no? Llegamos y les decimos, hay una nueva forma de producir que al final imita la forma en cómo el medio ambiente produce de forma natural, ¿no? Uh-huh. Entonces, queremos que ustedes entiendan la importancia de cada uno de los elementos del sistema, tomando la importancia de la vegetación, del suelo, de la fauna, del agua. Cada elemento es muy importante uh-huh. para la producción, ¿no? Entonces, era como un compartir y empezar por principios básicos, ¿no? Entonces, les decíamos, nosotros somos como unos amigos, unos colegas, unos compas uh-huh. que venimos a platicar para tratar de dejarles un poco de enseñanza, de historias que les puedan funcionar en la producción, ¿no? Uh-huh. Entonces, también era un espacio como para decir, como técnicos no somos quienes vamos a dirigir siempre cada una de las reuniones que organizamos, sino que también el productor, ¿no? Abre espacios para decir, a mí me ha funcionado tal cosa en la producción, a mí me funcionó esto, uh-huh. a mí no me funcionó. Entonces, era como un intercambio de saberes, o es todavía un intercambio de saberes que nos permite mejorar cada día, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esta ventana de permitirte como productor hablar y compartir, permitirte como joven, como uh-huh. niño, como mujer, ahora sí que expresar cada función que realizas y si te funciona o no te funciona, fue lo que nos permitió establecer confianza con ellos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también abrir un espacio para no solo compartir en las reuniones, porque uh-huh. una reunión que realizamos una vez al mes dura a lo mejor 3-4 horas uh-huh. y no los vemos hasta el siguiente mes. Entonces, ahora sí que nos apropiamos de las tecnologías, principalmente de lo que es el WhatsApp, para mantener la comunicación con las personas, ¿no? Porque ahí les podíamos resolver dudas de alguna práctica puntual que se realizara. Si ellos tenían alguna duda, alguna inquietud, ok, vía telefónica, vía WhatsApp, lo resolvemos. E incluso se empleaban pequeños videos, imágenes, que fueran muy gráficos, muy ilustrativos y que las apoyaran en su día a día, ¿no? También para esto se emplean las plataformas, ahora sí que como el Facebook, para compartirles experiencias de otros estados, de otros países, donde las condiciones de producción son distintas a Jalisco y que ellos valoraran cómo son sus terrenos para que vieran que en realidad es posible hacer este tipo de producción ganadera sostenible, ¿no? Porque tenemos estados donde ahora sí que de lo que carecen es de agua, ¿no? Sin embargo, realizan muy buena producción y tienen muchos casos de éxito. Entonces les decíamos, sí, ellos lo pueden hacer en esas condiciones, ¿qué no podemos hacer nosotros con todo lo que tenemos acá, ¿no?
Y además del impacto que han tenido, digamos, en este sentido del tejido social, de la comunicación y todo eso, ¿han medido algunos otros impactos que digan así, se incrementó la producción de carne en tanto por ciento o ahora se gasta menos en insumos con tanto por ciento? No sé si eso lo han medido.
Hemos tratado de iniciar el proceso, sí ha sido algo lento, entonces ahorita lo que tratamos es que nuestros productores realicen registros para nosotros poder medir en el tiempo cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Entonces, ahorita tenemos testimonios de que sí han reducido a lo mejor los gastos por compra de insumos y aumentado la producción. Por ejemplo, hay otros testimonios que nos dicen que tienen ahora sí que más productividad, más animales sanos. Y anteriormente nos decían, bueno, es que yo hace unos años yo gastaba mucho en insumos, se me morían animales porque estaban muy flacos. Entonces, eso ya no se escucha tanto, ¿no? Registros cuantificados todavía no los tenemos porque sí nos cuesta un poquito que el productor plasme en registros cómo ha sido su evolución, ¿no? Pero ya tenemos algunos que lo empiezan a hacer. Entonces, nosotros esperamos que en un futuro próximo, ahora sí que podamos cuantificar, ahora sí que con puntos y comas, cómo ha ido la mejoría de este tipo de producción ganadera.
Claro. Sí, pero yo me imagino que los testimonios pues hablan mucho, ¿no? A veces es complicado medir, pero ya cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Pues ya tengo más vacas, mis vacas están más gorditas, ya no gasto tanto en medicinas ni nada de eso, entonces ya eso es pues una ganancia, ¿no? En sí.
Así es.
Y me parece muy 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 interesante todo esto, la verdad, me gusta mucho. No sé si quisieras darnos algunos comentarios finales, Emma, porque ya casi se nos termina el tiempo.
Sí, pues yo más que nada quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan a que compartan, ahora sí que si tienen algún conocido que se dedique a la producción ganadera, que compartan y platiquen. Hay otras plataformas de aprendizaje o reaprendizaje, ahora sí, donde se puede hacer la producción de manera sostenible, ¿no? Entonces, pues el día de hoy yo vengo a hablar de lo que es la Jico Sur, pero tenemos otras juntas intermunicipales que también están implementando este modelo, ¿no? Como lo son Gira, Gisoc, Girco. Entonces, pues ya es un espacio territorialmente hablando en el que estamos trabajando de la mano para implementar esta estrategia y juntos producir ganadería sostenible, ¿no? Entonces, invitarlos a que si escuchan sobre escuelas de campo, sobre ganadería sostenible, ganadería regenerativa, ganadería climáticamente inteligente, no lo escuchemos como una palabra más, sino que indaguemos y busquemos esas ventanas de capacitación para fortalecerlo, ¿no? A lo mejor no el 100% de las capacitaciones aplica a nuestro terreno, pero sin duda, si empezamos a asistir a esos espacios, pues con lo que nos sirva, ¿no? Si el del 80% de las capacitaciones nos sirve, eso es una ganancia.
Claro.
¿No? Entonces nosotros como técnicos no esperamos que el 100% aplique, porque en realidad no es una receta de cocina, ¿no? Entonces lo que aplica en un terreno puede que en otro no aplique, pero sin duda el estarnos capacitando y fortaleciendo, escuchar testimonios de otras personas, nos va a fortalecer mucho en la producción ganadera y sobre todo preservar esta actividad en el largo plazo y la biodiversidad que existe en las parcelas.
Claro, pues muchísimas gracias, Emma, la verdad muy interesante, pero pues ya se nos terminó el tiempo. Un placer haber tenido tu presencia aquí en el programa y bueno, pues queda abierta la invitación para otra.
Muchísimas gracias por el espacio y bueno, ojalá y este mensaje llegue a varias personas.
Bueno, eso yo creo que sí va a llegar a muchas personas. Y bueno, pues antes de irnos, sí me gustaría agradecer de nueva cuenta a quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Aldair Arechiga en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG aquí en Auckland. Muchas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Y los dejamos con la canción Cattle on a Thousand Hills, interpretada por George Hamilton IV de su álbum Texas Cowboy Church. Hasta la próxima, buenas noches.
Wandering below, begging for strength to endure. Gained no great wisdom, but this much I know: I'm wretched, unworthy, and poor. But I belong.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auckland.